Bueno, normalmente cuando uno revisa un historial médico, pues la expectativa siempre es ver una progresión lógica.
Claro, una gráfica clara, predecible.
Exacto. O sea, si el paciente empeora, la línea desciende gradualmente. Si la medicación hace efecto, pues la línea sube. Todo se mantiene muy dentro de los márgenes de lo clínico, de lo ordenado y lo racional.
Esa visión clínica, sin embargo, se queda cortísima cuando abordamos el texto que tenemos entre manos hoy. Y es que quienes buscan una teología lineal suelen frustrarse bastante con el apóstol Pablo,
Totalmente.
porque su forma de argumentar a menudo rompe cualquier esquema predecible.
Y precisamente por eso, al abrir las páginas de la carta a los romanos, esa gráfica médica hipotética de la que hablábamos salta por los aires. Pone todo patas arriba.
Ya lo creo.
Pasamos de un paciente en estado crítico, prácticamente desahuciado, a alguien que de repente está corriendo una maratón y batiendo récords mundiales en cuestión de un solo párrafo.
Es un giro brutal.
¿Sí? Y esa es la misión de nuestra inmersión detallada de hoy. Queremos extraer los conocimientos más fascinantes de una serie de conferencias del doctor Craig Kinner. Nos vamos a centrar concretamente en su análisis de Romanos, desde el capítulo 8, versículo 23, hasta el capítulo 9, versículo 16. Así que hay que prepararse para un cambio de ritmo importante.
A ver, es que el contraste es tan radical que requiere entender muy bien el punto de partida, porque para comprender la magnitud del capítulo 8 hay que recordar el abismo del capítulo 7.
Claro, el contexto previo.
Exacto. En ese punto previo del texto, Pablo describe un historial clínico de pura derrota moral. Es una introspección, bueno, agónica. Un monólogo centrado casi obsesivamente en el ego, con ese constante yo, mí, mío.
O sea, la típica lucha inútil del ser humano intentando alcanzar la perfección por sus propios medios, digamos.
Eso es. Pero claro, al girar la página hacia el capítulo 8, el vocabulario cambia por completo. El foco pasa de ese yo al Espíritu Santo, que fíjate, es mencionado en este capítulo más que en cualquier otro de toda la Biblia.
Madre mía, es un dato a tener en cuenta.
Totalmente. La narrativa pasa de una derrota aplastante a una victoria que parece no conocer límites.
Dale, vamos a desgranar esto. Porque esta idea de victoria arrolladora no surge en un vacío conceptual. Revisando los apuntes de Kinner, vemos que Pablo está anclando esta experiencia espiritual en una de las narrativas más antiguas y fundacionales para su público original.
Claro, no está inventando un concepto de cero.
Para nada. Pablo está utilizando un andamiaje teológico que era inconfundible para el mundo judío del primer siglo, y me refiero al concepto de un nuevo éxodo. Todo el capítulo 8 está vertebrado por este paralelismo histórico.
A ver, explícanos un poco más esa conexión.
Pues, en el éxodo original, la nación de Israel gemía bajo el peso de la esclavitud en Egipto. Pablo toma esa imagen y la amplía a escala cósmica. Ahora es la creación entera y la humanidad misma la que gime, pero bajo una esclavitud diferente.
Habla de la esclavitud a la corrupción, si no me equivoco. Exacto. Y hay que entender que en el pensamiento griego y judío de la época, la corrupción no era solo un tema moral, se refería a la decadencia física, a la entropía. Es este hecho irrefutable de que los cuerpos envejecen, la salud se quiebra y el universo entero tiende al desgaste.
O sea, es como estar atrapados en un mundo que se está oxidando irremediablemente.
Qué buena imagen.
Pero claro, el paralelismo del éxodo no se queda solo en el sufrimiento.
No, no, continúa en la liberación. De la misma manera que Israel fue guiado por el desierto mediante elementos divinos como, bueno, la columna de fuego y la nube, Pablo establece que los creyentes ahora son guiados por el Espíritu.
Y el destino final también tiene su espejo, imagino.
Totalmente. Israel anhelaba heredar la tierra prometida. Y el texto de Romanos habla de esperar la adopción plena y la herencia de una creación renovada.
Y ahí es donde surge una tensión fascinante, una verdadera paradoja temporal, diría yo. Kinner explica que Pablo describe esta redención en dos etapas distintas. Habla de poseer ya las primicias del Espíritu.
Como una especie de pago inicial, ¿no?
Exacto, un anticipo de lo que está por venir. A ver, pensemos en una analogía para que quienes nos escuchan puedan visualizarlo bien. Imaginemos que se lance el tráiler de la película más esperada de la década.
Vale, me gusta por dónde vas.
El avance ofrece una muestra real, deslumbrante y palpable de la calidad de esa obra. Existe una certeza absoluta de que la peli es una obra maestra. Sin embargo, cuando la pantalla se apaga, quien ha visto el tráiler se da cuenta de que sigue en la calle, haciendo cola en pleno invierno, pasando un frío terrible frente a las puertas cerradas del cine.
Claro.
O sea, existe la garantía de la gloria futura, pero el cuerpo físico sigue tiritando en el presente.
Es que esa imagen captura perfectamente la tensión teológica de lo que llamamos el ya, pero todavía no. Hay un anticipo del mundo venidero irrumpiendo en el presente a través del espíritu, pero, bueno, la biología y el entorno siguen sujetos a la fractura de este mundo temporal.
Que no debió ser nada fácil de asimilar en la antigüedad.
Para nada. Si revisamos la historia de la Iglesia primitiva, figuras como Justino Mártir sudaban la gota gorda, literalmente, para explicar esto a la cultura grecorromana.
Me lo imagino.
Tenían que articular por qué, si el Mesías ya había venido y había traído la victoria, pues el mundo seguía lleno de dolor, de enfermedades. Esto les obligaba a explicar el concepto de una primera y una segunda venida.
Y la respuesta que daban venía de este mismo texto, ¿verdad?
Sí, se basaban exactamente en esto. Explicaban que la humanidad se encuentra en ese periodo de espera en el desierto. O sea, se ha salido de Egipto, pero aún no se ha pisado la tierra prometida de forma definitiva.
Y el problema de estar en esa cola del cine pasando frío o en ese desierto espiritual, pues es que la espera desgasta. Requiere un soporte monumental, lo cual nos lleva directamente al nivel de ayuda que el texto promete a quienes atraviesan este desierto.
Así es. Según el análisis de Kinner, el texto despliega lo que podríamos llamar el sistema de soporte espiritual más sofisticado imaginable, y opera mediante una doble intercesión.
A ver, doble intercesión.
Sí. Por un lado, el Espíritu Santo opera de forma inmanente, gimiendo desde dentro del ser humano. Presenta ante la divinidad aquellas angustias que la mente consciente ni siquiera sabe articular, porque la premisa es que Dios escudriña las profundidades del corazón.
Yeah.
Y por otro lado, de forma trascendente, Cristo intercede ante el trono mismo de Dios.
Revisando las fuentes, resulta muy llamativo entender por qué se necesita tanta intercesión. Históricamente, este concepto cobra muchísimo más peso cuando se analiza quién está en el lado de la acusación. Hay un detalle en el material de Kinner verdaderamente revelador sobre la figura de Satanás.
Sí, sí. Es un apunte histórico que cambia la perspectiva por completo. En textos rabínicos posteriores se analizaba la figura de Satanás, el acusador, utilizando una técnica llamada gematría.
Que consiste en asignar un valor numérico a las letras, ¿no?
Exactamente. Se asigna un valor a cada letra del alfabeto hebreo. Bueno, pues cuando sumaban las letras de la palabra Satanás, el resultado era 364.
¡Madre mía, qué coincidencia tan específica!
Pues a partir de ese número, desarrollaron la creencia de que el acusador cósmico pasaba 364 días al año frente al trono de Dios, lanzando acusaciones incesantes contra la humanidad. Y que solo se detenía un único día al año.
El día de la expiación, me imagino.
Eso es. El único día que perdía su poder.
O sea, estamos hablando de un asedio judicial ininterrumpido. Tiene tela.
Tiene muchísima tela. Y lo fascinante de esto es cómo el texto de Pablo desactiva completamente esa amenaza mediante el concepto de intercesión que hablábamos. En la jurisprudencia del mundo antiguo, un ciudadano que enfrentaba una acusación podía recurrir a un paracletos.
Un abogado.
Sí, un abogado o intercesor de alto estatus que hablara en su favor y garantizara su posición. Al situar a Cristo como el intercesor definitivo ante el Padre, la narrativa establece que el acusador ha sido expulsado del tribunal celestial. Su voz ya no tiene validez legal en esa corte. El caso está cerrado y la condena es imposible.
A ver, aquí hay que plantear un desafío desde el punto de vista del escepticismo moderno. Si existe este nivel de apoyo espiritual tan absolutamente garantizado, con el espíritu articulando el dolor desde dentro y Cristo defendiendo el caso desde arriba, pues resulta muy difícil conciliar eso con la experiencia humana real.
Ya, entiendo por dónde vas.
Claro, es que ante una tragedia repentina devastadora, mucha gente siente que sus oraciones rebotan contra el techo. A simple vista, en el momento del dolor agudo, da la impresión de que todo ese equipo de abogados celestiales se ha ido de vacaciones.
Y esa disonancia es, sin duda, una de las cuestiones más profundas que aborda la teología. Kinner no huye de ella en absoluto. Para abordarla, recurre a uno de los pasajes más citados y a menudo malinterpretados, que es Romanos 8:28, ese que afirma que todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios.
Un texto muy complejo en momentos de dolor.
Completamente. Kinner aclara que esto no significa que las tragedias sean buenas en sí mismas, ni minimiza el horror del sufrimiento. El mecanismo es distinto, y lo explica desde una perspectiva muy personal, basada en sus propias experiencias de pérdida.
¿Y cómo encaja él ese consuelo divino en medio de una tragedia?
Pues él explica cómo el consuelo opera en medio de la fractura absoluta. Cuando una persona experimenta el sostenimiento en su hora más oscura, esa misma herida, una vez sanada, se convierte en una herramienta. Se adquiere una empatía profunda, una capacidad única para conectar y consolar a un mundo que está igualmente roto.
Es decir, el dolor no se borra.
No, no se borra, pero se transforma en un puente de gracia hacia los demás. Se teje misteriosamente en los propósitos a largo plazo de la historia humana.
Y si se va a hablar del consuelo en medio de la tragedia, es imperativo dimensionar el nivel de tragedia que enfrentaba la audiencia original que leyó esta carta en Roma. O sea, no estaban buscando consuelo por haber tenido un mal día en la oficina.
¿Qué va? El nivel de precariedad de aquella comunidad es dificilísimo de procesar hoy en día. Kinner desglosa la lista de aflicciones que menciona Pablo y, la verdad, los datos históricos son escalofriantes.
Cuéntanos un poco sobre eso.
Cuando Pablo menciona el hambre, está hablando de una realidad omnipresente. Durante el reinado del emperador Claudio, Roma sufrió disturbios violentos simplemente por la falta de suministro de grano. Los historiadores estiman que casi la mitad del imperio vivía al filo de la desnutrición crónica.
Ojo a eso. Y también habla de desnudez, ¿verdad?
Sí. Y no es poesía metafórica. Existen registros en papiros egipcios que documentan que un ciudadano promedio de las clases bajas poseía literalmente una sola capa. Si la prenda se rompía o necesitaba ser lavada, el individuo quedaba desprotegido ante los elementos.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque surge una ironía innegable. La mentalidad contemporánea a menudo se desmorona ante contratiempos menores, mientras que la audiencia a la que Pablo se dirigía tenía la muerte pisándole los talones todos los días. El texto menciona explícitamente el peligro de la espada.
Claro. Y esa mención de la espada es una referencia jurídica directa al jus gladii, que era el derecho soberano de los magistrados romanos para aplicar la pena capital. Y desde luego no era una amenaza teórica.
No, la historia nos lo demuestra.
Menos de una década después de que esta carta llegara a la ciudad, tuvo lugar el catastrófico incendio de Roma. Y el emperador Nerón, asesorado por figuras como Tigelino, necesitaba desviar la ira del pueblo.
Y encontró a los cristianos.
Estado fue inaudito. Tácito, el historiador romano, documenta cómo los cristianos fueron cubiertos con pieles de fieras para ser despedazados por perros.
Madre mía.
O cómo Nerón los usó como antorchas humanas, quemándolos vivos tras la caída del sol para iluminar sus propios jardines. En medio de toda esa purga, la tradición unánime sostiene que el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo y el propio Pablo, el autor de esta carta sobre la victoria y la esperanza, fue decapitado.
Sabiendo que esta tormenta de sangre se avecinaba, o que al menos la maquinaria imperial ya mostraba esa hostilidad tan clara, el uso del lenguaje de Pablo resulta asombroso. Él acuña una palabra griega muy peculiar aquí, upernicao. Dice que, incluso atravesando la espada, el fuego y el hambre, los creyentes son más que vencedores, o literalmente supervencedores. El mecanismo psicológico detrás de esa afirmación desafía toda lógica humana.
Es la convicción absoluta de que la peor arma del imperio, que es la muerte, ha perdido su finalidad. Ahora, un matiz crucial que Kinner aporta al hablar de juicios históricos y de tragedias a nivel nacional es una severa advertencia contra la arrogancia teológica.
Así, esto es importante.
Él relata cómo analizó la tendencia de ciertos sectores en su propio país a creerse exentos del sufrimiento, observando la persecución de cristianos en otras latitudes como si su propia geografía les garantizara una especie de inmunidad divina.
Y aquí es fundamental que subrayemos que nuestra intención en este análisis, al igual que la de los materiales originales de Kinner, no es en absoluto tomar partido por ninguna ideología política. El objetivo es reportar fielmente la observación sociológica y teológica que hace el autor. De hecho, Kinner menciona cómo líderes de todo el espectro político han abordado la idea del juicio nacional, y ambos han enfrentado rechazo por ello.
Exactamente. Nombraba ejemplos muy contrastantes. Habla de Jeremiah Wright desde una perspectiva progresista y de Pat Robertson desde el conservadurismo. Ambos emitieron advertencias sobre cómo las acciones de la nación podrían traer consecuencias. Y bueno, ambos generaron enormes controversias en su momento.
Claro.
Lo que Skinner rescata teológicamente de ese fenómeno, manteniendo una postura estrictamente analítica y neutral, es que la Iglesia global se concibe como un solo cuerpo interconectado. La idea de observar el sufrimiento ajeno desde una torre de marfil asumiendo una falsa seguridad perpetua basada simplemente en el pasaporte contradice totalmente el mensaje de Romanos.
Porque la historia demuestra que las naciones y los imperios caen y que ninguna comodidad temporal está blindada.
Totalmente.
Ahora, si la amenaza de gobernantes físicos como Nerón resultaba tan abrumadora, la cosmovisión de la época añadía otra capa de complejidad, porque asumían que esos emperadores no operaban solos. Las fuentes muestran que el texto paulino también confronta fuerzas invisibles, principados, potestades y ángeles caídos.
Y si conectamos esto con el panorama general de la literatura judía de la época del Segundo Templo, la perspectiva se amplía enormemente. Textos como el libro de Enoch o el capítulo 10 del libro de Daniel detallaban una intrincada jerarquía cósmica.
O sea, no era algo simbólico para ellos.
No, no. La creencia dominante era que las naciones paganas estaban bajo la jurisdicción de seres angélicos o entidades espirituales. Se hablaba del príncipe de Persia o el príncipe de Grecia, que influenciaban directamente los tronos terrenales y fomentaban la opresión.
Esa premisa plantea una cuestión muy práctica sobre cómo enfrentaban esa realidad. Porque hoy en día es común observar ciertas corrientes que practican una especie de guerra espiritual muy teatral. Consiste en lanzar gritos al aire, desafiar a demonios de forma directa o atar entidades cósmicas como si fuera un combate cuerpo a cuerpo.
Sí, y Skinner ofrece una crítica teológica muy aguda frente a esas prácticas modernas. Argumenta que esa actitud de mofarse o lanzar insultos a las entidades espirituales va directamente en contra de las advertencias explícitas en otros textos del Nuevo Testamento.
¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles?
Pues documentos como la segunda carta de Pedro o la carta de Judas condenan severamente la arrogancia humana frente a los seres celestiales, por muy caídos que estén. El modelo bíblico real, ejemplificado en figuras como Daniel, jamás involucra el ridículo hacia estas fuerzas.
Entonces, ¿cuál era su mecanismo de defensa real?
Consistía en apelar directamente a la soberanía del Dios creador, mediante la oración. Es la convicción profunda de que los poderes detrás de Babilonia, Grecia o Roma eventualmente morderán el polvo, mientras que el creyente, como describe la carta a los Efesios, ya ocupa un asiento en los lugares celestiales.
Posicionado estructuralmente por encima de esas potestades.
Exacto.
Bueno, y tras construir esta monumental fortaleza de seguridad teológica, porque hablamos de una victoria garantizada frente a la entropía, el hambre, Roma y los poderes cósmicos, el texto da un giro que descoloca profundamente. Al entrar en el capítulo 9, Pablo pasa de la cima de la celebración a una angustia tan densa que, de verdad, resulta dolorosa de leer. Expresa un lamento desgarrador porque la mayoría de su propio pueblo, los judíos, no ha abrazado este mensaje.
Es un giro emocional brutal, sí. Pablo expresa un dolor tan inabarcable que llega a formular un deseo que es imposible. Afirma que preferiría ser maldecido. Ser separado él mismo de Cristo, si con ello pudiera garantizar la salvación de sus compatriotas.
Me recuerda muchísimo a Moisés.
Claro, es que resuena como un eco directo de Moisés en el libro del Éxodo. Cuando, tras el incidente del becerro de oro, le suplica a Dios que perdone al pueblo o que borre su propio nombre del libro de la vida.
Impresionante.
Pero más allá de la emoción, Pablo necesita dar una explicación teológica de por qué está sucediendo este rechazo. Y para ello recurre a la historia de los patriarcas, extrayendo una conclusión que resultaba escandalosísima para el orgullo nacional de su época. El linaje étnico, la simple genética, no garantiza absolutamente nada.
Eso a menudo se resume en una máxima muy contundente que suele decirse. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Nadie hereda la relación espiritual por defecto genético.
Esa es la esencia de su argumento. Tal cual. Pablo traza una línea histórica innegable para su audiencia. No todos los descendientes biológicos de Abraham fueron herederos de la promesa. Abraham tuvo a Ismael y a Isaac, pero la continuidad espiritual recayó exclusivamente en Isaac.
Y para que no dijeran que era porque tenían madres distintas.
Exacto. Pablo se adelanta y avanza a la siguiente generación. Isaac y Rebeca tuvieron gemelos, Esaú y Jacob, en el mismo vientre. Sin embargo, antes de que nacieran o hicieran mérito alguno, Dios eligió a Jacob y descartó la línea de Esaú. Todo para destruir la idea del mérito humano o el pedigrí. Todo opera bajo la premisa de una gracia soberana e inmerecida.
Entonces, ¿Qué significa todo esto a nivel filosófico? Porque al introducir la idea de que Dios elige soberanamente a uno y a otro antes de que nazcan, surge inmediatamente el problema del determinismo. Si todo está predestinado, la percepción moderna asume que los seres humanos no son más que marionetas ejecutando un guión inalterable. Los materiales muestran cómo este texto es el epicentro del histórico enfrentamiento entre calvinistas y arminianos.
Es el debate teológico por excelencia. Y el análisis de Skinner sobre este punto es riquísimo, porque no busca que una postura aniquile a la otra, sino que traza los puntos de convergencia y el contexto histórico. Señala que tanto calvinistas como arminianos están de acuerdo en un postulado básico. La iniciativa siempre es divina.
O sea, que el ser humano por su cuenta no buscaría a Dios.
Exacto. Dios debe dar el primer paso. La divergencia está en si esa gracia puede ser resistida o no. Pero Skinner aporta una luz histórica fundamental para entender que esta tensión no es un invento de la Reforma protestante, sino que habitaba en el mismo ambiente cultural de Pablo.
Es fascinante notar que estas categorías filosóficas ya estaban operando en el primer siglo.
Absolutamente. Flavio Josefo dejó documentado cómo las distintas facciones de la época manejaban este mismo dilema. Los esenios sostenían un determinismo casi absoluto. En el extremo opuesto, los saduceos defendían un libre albedrío total, donde el humano era el único artífice de su destino.
¿Y los fariseos? Que al final era la corriente de Pablo.
Pues los fariseos se encontraban justo en medio. Ellos sostenían una paradoja. Afirmaban la soberanía absoluta de Dios, pero al mismo tiempo mantenían firme la responsabilidad moral del individuo. La conclusión de Skinner es que la mente divina posee una amplitud suficiente para entrelazar la soberanía y el libre albedrío de formas que la mente humana simplemente no logra encajar del todo.
Y justo en medio de esta densa exploración, el texto alcanza lo que indudablemente es el clímax teológico del pasaje, concretamente en Romanos 9, versículo 5. Y lo hace con un nivel de sofisticación lingüística que, la verdad, requiere lupa.
Literariamente, es una obra maestra de la retórica. Pablo enumera los enormes privilegios concedidos a Israel. Y en el texto griego original, esta letanía resuena como los golpes de un tambor. Pero es en el versículo 5 donde culmina hablando del linaje humano del Mesías y repentinamente estalla en una doxología, una fórmula de alabanza suprema. Cierra declarando que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Lo cual genera un gran debate académico, porque utilizar esa designación tan directa y sin filtros para referirse a Jesús no es la norma habitual en las cartas de Pablo.
Es inusual, sí. Y eso ha llevado a algunos estudiosos a intentar alterar la puntuación del griego original para separar la palabra Dios de la figura de Cristo.
Para convertirla en una alabanza al Padre.
Eso es. Sin embargo, Skinner desarticula ese intento explicando que las reglas de la gramática griega hacen que esa lectura sea sumamente forzada. Además, demuestra que llamar a Cristo Dios sobre todas las cosas encaja milimétricamente con toda la teología del Nuevo Testamento.
Donde Jesús asume constantemente roles divinos.
Claro. Es invocado en oración, promete bautizar con el Espíritu, ostenta títulos como el Alfa y la Omega. Romanos 9:5 funciona como la confirmación majestuosa de que el artífice de este inmenso plan no es un mero agente subordinado, sino la deidad encarnada.
Desde luego, el viaje analítico que se ha trazado a través de estas fuentes es sencillamente asombroso. O sea, hemos comenzado prestando oído al gemido ahogado de una humanidad que lucha por respirar en un entorno decadente. Se ha transitado a través del horror palpable de la maquinaria romana, donde ser cristiano equivalía a enfrentar el fuego del emperador. Y finalmente desembocamos en la solidez inexpugnable de un amor divino basado en la gracia soberana.
Y toda esta amalgama de sufrimiento y victoria nos invita a una reflexión ineludible sobre el presente. Fíjate que al estudiar a aquellos creyentes, resulta evidente que se aferraban a esa esperanza con una intensidad feroz, porque los leones y el fuego eran amenazas reales.
Muy reales.
Y la cuestión que surge hoy es inquietante. Cuando una sociedad contemporánea vive inmersa en niveles de confort y seguridad sin precedentes, cabe preguntarse hasta qué punto se ha distorsionado la capacidad para comprender lo que realmente significa gemir por la redención del mundo.
Totalmente.
Si ya no hay necesidad de luchar a vida o muerte por la supervivencia, es posible que el concepto mismo de esperanza se haya diluido, transformando una expectativa revolucionaria en, bueno, un simple deseo de mantener nuestro nivel de comodidad.
Es una reflexión que da muchísimo que pensar. Un golpe de realidad necesario para cuestionar si la modernidad ha convertido la sala de espera del universo en un lugar quizá demasiado cómodo. Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión detallada a través de las fuentes teológicas e históricas. Al final del día, ese hipotético historial médico del inicio no concluye con el descenso hacia el abismo, sino con un pulso imparable que desafía a la propia muerte. Seguiremos explorando nuevas fuentes en la próxima entrega. Hasta pronto.